al tropezar se tiene que levantar, porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora.
Qué lindo esto, ¿eh? Un viernes transitando por esta música que, vean, eriza la piel cuando uno escucha este tema. Hoy tenemos, no sé si la denominación es correcta, una mesa cuartetera, ¿eh? Y no hablo solamente de la cantidad de integrantes, que somos cuatro, tampoco de ese ritmo que también se asocia a este concepto, sino que ya van a descubrir por qué estamos diciendo que es una mesa cuartetera.
Cuando no te...
Álvaro Onchain, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te
estás?
Vas?
Un placer estar acá.
Qué lindo escuchar esto, ¿eh? Un viernes, además, viste, mirá por la ventanita. Gente que uno admira y que está acá cerquita, ¿eh? Claudia Menguay, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel.
Bueno, Santiago Marrero, estudia comunicaciones en la UDELAR, algún día seguramente estará en otra condición aquí en esta mesa, ¿eh? Y tocó el bajo en los últimos meses en la banda Sordromo, se sumó al cuarteto en el año 2009.
2009.
En el 2009, está a cargo del teclado, también forma parte de la banda San Lejamí, tocando el teclado. Roberto Musso, ingeniero de sistemas, trabajó en ANCAP. Roberto,
sí,
¿qué tal?
Buen día. Sí, buen día, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien. El líder del cuarteto, la voz principal, y toca también la guitarra. Qué gusto tenerlos. ¿Cómo andan?
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos escuchando No Llora, el primer corte de difusión de este nuevo disco del Cuarteto de Nos, Habla tu Espejo, que ya es disco de oro. ¿En cuánto tiempo?
Sí, fue disco de oro, yo creo que es disco de platino.
También, o sea, sí, ya avanzó, subió. Dos
pero bueno, te oye, en el tiempo que no se vende ningún disco, ya que se venda más de 10, ya viste.
Es un éxito. Salió además ya el segundo single, el videoclip de la canción Roberto, que vamos a estar escuchando también más adelante. Tenemos el gusto de recibir en nuestra mesa de los viernes a Roberto Musso, voz y guitarra, y a Santiago Marrero, teclado del Cuarteto de Nos, en la previa a la gira y al show que van a estar dando el 18 de abril en el Velódromo. Y nos acompañan Álvaro Unchain, como veían, y Claudia Mengual. Una buena oportunidad para que nos cuenten qué es lo que se viene para una de las bandas del rock uruguayo más destacadas. Álvaro, esta música te encanta, vos.
Sí, yo soy hincha del Cuarteto desde sus orígenes. Corregime si me equivoco, que ustedes estrenaron en el Teatro La Máscara, siendo unos chicos de 20 años.
¿Sabía?
Yo tenía la misma edad y me acuerdo, hoy viniendo a la radio, rememoraba que un día yo venía de un... O iba hacia el concierto de ustedes en La Máscara y me cruzo con Carlitos Muñoz, actual editor cultural de Búsqueda,
claro,
¿no? Y director de Esta Boca es Mía, productor general,
sí,
que también iba. O sea, que somos esa generación de Carlitos, de Escanlar, de toda esa barra que siempre estuvimos en torno a ustedes, divirtiéndonos mucho con vuestras transgresiones.
Y que por suerte sigues viendo, si nos siguen yendo a ver los conciertos, ¿no? Que a veces vos decís, bueno, con el paso de los tiempos, el país, ni nosotros, ni el mundo es igual a aquella época del Teatro La Máscara, ¿no?
Porque qué brutal,
¿eh? Ha cambiado mucho todo. Sí.
Claudia, cuando viajas, ¿escuchás, por ejemplo, música de estas bandas uruguayas?
Claro, yo ahora les quería contar a los muchachos que este año estuve en Atenas y en un boliche.
No,
me lo imaginé,
por eso te preguntaba.
Y se te pone la piel, es casi como escuchar una canción patria.
Exacto.
Y te da ganas de empezarla a contar a la gente alrededor, estos son míos. Son de la tierra. Entonces justo era una cosa que tenía guardada para contarle a los chicos, porque fue una emoción grande.
Qué lindo. Santiago, ¿ya una banda de culto?
Y yo creo que sí, ¿no? Creo que una banda que en Uruguay puede desarrollarse durante 30 años y seguir con ganas de hacer música y vivir es de culto ya, ¿no?
Claro.
Y más sobre todo porque me parece que ha transitado periodos súper diferentes y ha aprendido a adaptarse, ¿no? También a esos periodos y a las nuevas... A los nuevos tiempos y a las nuevas dinámicas que plantea también desde la industria hasta cómo se consume la cultura en general, ¿no?
Claro, este hecho les eleva el nivel de exigencia, Roberto, sin duda.
Ah, totalmente. Sí, ahora, cuanto más, a veces vos pensás, está bueno, cuanto más disco vendés, más gente vas, empezás a hacer la plancha y se sigue todo bárbaro, y es totalmente lo contrario, ¿viste? Claro. Tenés que autoexigirte más y que es precioso, ¿no? Digo, es una cuestión que trabajar nos gusta mucho, pero la inversión que haces en horas de dedicación al proyecto es cada vez mayor, ¿viste? Porque también nosotros ahora estamos en un lugar de, de yendo a conciertos en toda Latinoamérica, que te pone a un nivel de exigencia que tenés que bancarlo, ¿no?
Claro, ese es el punto. Cuando los reciben en el exterior con esa euforia, con esa efervescencia, también allí debe haber mucha cosa de sentirse celestes.
Ah, sí, sí, sí. Sobre todo cuando, bueno, obviamente que ya, viste, vamos a tocar a muy seguido, bueno, a Venezuela, México, a Colombia, que estamos hablando. Para público, obviamente, del lugar, digamos, ¿no? Entonces, a veces te dice así la piel, estar cantando en un escenario y ver que la gente mexicana coreando tus canciones. Y que de última te sentís como un embajador cultural a pleno, ¿no? Ahí, porque sí.
Es así. Y sí, también mucha de esa gente es lo que conoce Uruguay. Es como también ese poder que tiene el fútbol en eso, ¿no? Es como mucha gente conoce Suárez, Uruguay, que es Suárez, claro. ¿No? Forlán, y bueno, y para los colombianos o los mexicanos, el Cuarteto de Nos también lo es.
No es que quiera cosificar a la banda, pero son un producto de exportación.
Y sí. Claro. Carne beef.
Son carne.
Carne beef. A nivel de justamente de exportación de música. Y capaz que particularmente de rock, debe ser el momento más importante de la historia.
Y sí,
el rock uruguayo, seguro, ¿viste?
Sí, sí. Y entonces tenemos que aprovechar este espacio que tenemos para hacer el reclamito de siempre. Y es que tiene que haber inversión en cultura, en mandar al exterior a nuestros artistas, porque seguramente a veces el presupuesto que se puede ir en una embajada, en algún canapé de alguna fiesta patria o algo, quizás estaría mejor invertido
en un canapé para el cuarteto.
Claro. Sí, yo creo que sí.
Claro, porque ahí es donde vamos a entrar ya en otros terrenos en los que me imagino que Álvaro va a estar cómodo. Es aquella cuestión de decir, bueno, vamos a separar, vamos a diferenciar. No todo es, no sé si preguntar en esos términos, Álvaro, ¿todo es música? ¿O hay disparatarios también en la música?
No, claro, justamente yo creo que la política cultural de un país tiene que ser selectiva, y muchas veces el error que se comete es imponer un relativismo cultural, por el cual hay que apoyar a todo el mundo porque todos hacen cultura, y es verdad que todos hacen cultura, pero hay buena cultura y mala cultura.
¿Sos impiedoso con eso?
Yo soy muy impiedoso con eso, y claro, y creo que en este caso, siguiendo lo que dice Claudia, se trata de que el Estado asuma una posición activa en la promoción. Ha hecho muchas cosas en los últimos años, eso hay que reconocerlo. Ha hecho también hacia adentro, la distribución de los centros MEC, uh-huh, ha sido muy importante para llegar a todo el país con propuestas culturales propias. Pero también yo creo que hay otro factor, y es un poco la experiencia del cuarteto. También es el emprendimiento privado, es la nueva generación de gestores culturales que hay, como la productora que tienen ustedes, ¿no? Que es
Verónica
Piana, Verónica Piana, sí. Que han impuesto como nuevos parámetros, y entonces salen a aprovechar las herramientas de internet y de encontrar las oportunidades en el mundo para proyectar sus bandas, y lo hacen desde lo privado. Desde lo independiente del Estado, y eso realmente hay que estimularlo, porque ahí es donde está, digamos, la proyección genuina. Si hoy el cuarteto es lo que es a nivel internacional, tiene que ver específicamente con su calidad, y una calidad ganada por el cuarteto mismo, y no tanto por apoyos, claro, oficiales.
Eso es muy cierto. ¿Desde qué lugar lo ves vos, Claudia?
Bueno, en este sentido, nosotros hemos defendido, acá yo sé que Álvaro lo comparte, la profesionalización del arte. El arte no puede ser un hobby de fin de semana. El que lo quiera tener como hobby, que lo tenga, pero los que queremos ser profesionales tenemos derecho a vivir de nuestro arte. Uh-huh. Y para eso, a veces, nuestro país, que es interesantísimo desde el punto de vista del consumo cultural, en el aspecto de la calidad, quizá no lo es tanto desde el punto de vista de la cantidad. Por lo tanto, abrirse hacia el exterior es una necesidad de los artistas, sí, saberse vender hacia afuera, pero necesitamos apoyo, y en ese sentido hay que seguirle reclamando al Estado y a los gobiernos, que, como decía Álvaro, han hecho mucho. Yo tengo aquí un precioso libro que he hecho en MEC de Desarrollo Cultural y la Memoria 2010-2014. Se ha trabajado mucho, se ha trabajado con sentido profesional, pero hay que seguir pidiendo. Un país se proyecta también a través de su cultura.
Sí. Santiago.
Y también me parece que a veces lo que falta es como esa comprensión integral de lo que es un proceso artístico, ¿no? Yo creo que a veces hay muchos apoyos. Por ejemplo, decís, bueno, ¿qué es la música? Bueno, es hacer discos, ¿no? Bueno, entonces apoyemos que se hagan discos. Pero si ese disco después no tiene difusión, no lo escucha nadie, exacto, no tiene proyección, claro. Vos gastás $10,000 en un disco, 15,000, 20, 5, para un disco que lo van a escuchar 100 personas. Entonces, nosotros tenemos que entender que si la cultura es un producto cultural, tiene que tener lógicas de mercado como tiene cualquier producto. Tiene que tener marketing, tiene que tener producción, tiene que tener edición. Entonces, eso es una cosa que yo creo que a veces es una cosa que falta, ¿viste? Como entender. O sea, hacer cultura es hacer el desarrollo de lo que es un producto cultural. Y eso me parece que a veces es un déficit, ¿viste?
El aprendiz. ¿Cómo me gusta esa canción? Dice, tengo 40 y pico y con mi esposo, cuando nos pusimos de novio, bailábamos. A mis dos hijos adolescentes les gusta mucho, aprendemos, cantamos juntos las nuevas canciones. Gracias, dice Brigitte de Valdense. Entonces ahí es donde uno, por ejemplo, va a...
Sí, contame. Sí, no, quería un poco redondear el tema este de la, del apoyo. Nosotros también saliendo tanto al exterior, no somos vegetarianos y nos dimos cuenta que una canción vale mucho más que una vaca.
Bueno, la conclusión que llegamos. Voy a usar en mi próxima nota sobre cultura. Sí, te voy a citar.
No, porque aparte es muy difícil lo que decías antes. O sea, ¿cómo decirte? Monetizar el retorno que tiene la inversión en una canción que hecha en Uruguay, que no se podría haber hecho en otro lugar del mundo, porque nosotros también decimos eso, el cuarteto no podía existir en otro lugar que no fuera Montevideo.
¿Por qué?
¿No? ¿Y por qué no? Porque todo lo que volcamos nosotros en la letra sería, o sea, tanto el Roberto Musso, el Santiago Tabla, claro, y el Santiago Marrero, nacidos en, no sé decir, en Mendoza, no daba el producto que es el cuarteto de Nos.
No tendría la piel montevideana.
Y tú sabes que cuando vamos nosotros a tocar allá más al norte, por más que el cuarteto no es una banda que tengamos arreglos, que decís, no tenemos ninguna canción que es un candombe rock, ni una murga, ni claro, nada que te lleve para acá. Igual los tipos te hablan del rock sureño. Claro. Del cuarteto, que no sabemos qué es, pero nos gusta la definición.
No somos latinos, para empezar no somos latinos.
Pero hay algo en el ADN que lo lleva a eso, ¿no? Y entonces, ya te digo, ver a uno, cuando vamos a veces a firmar, nos hemos sorprendido de una firma de autógrafos en Quito, por decirte algo, ¿no? Que decimos, vendrán 20 pibes, y eran, no sé, cientos de que vienen con una frase tatuada, ¿viste? La verdad que quiero conocer Uruguay para ver cómo es. Eso tiene una, bueno, viste, una...
Esos digo, son embajadores.
No sé en qué se transforma, a nivel de dinero, de retorno, digamos.
Yo, si me permitís, sí. Daniel, agrego algo porque ya te digo que yo estoy escribiendo notas sobre cultura y lo de la vaca, la canción más que la vaca, lo pienso.
Depende de qué circunstancia.
Pero realmente, quiero... porque desde el punto de vista económico, estrictamente, también es real que la producción primaria es una producción de commodities. O sea, los mercados internacionales compran la carne de Uruguay como pueden comprar la carne de Nueva Zelanda. O sea, tiene que tener un determinado estándar de calidad. La producción cultural no es un commodity y es lo que realmente nos diferencia. En el mundo, Uruguay también es Juan Carlos Onetti. Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque vienen tiempos, es como que vienen siempre oleadas a nivel de la clase política uruguaya, que no se caracteriza por mirar mucho el fenómeno de la cultura, más bien no por nada mirar el fenómeno de la cultura. Siempre vienen oleadas de la clase política uruguaya diciendo que la cultura es el gasto más prescindible, porque no la cultura está, y la cultura es realmente lo que nos diferencia en el contexto internacionales, reales.
Es lo que se corta primero cuando vienen las restricciones, sí. Y es un gravísimo error. Yo estaba mirando en la cuenta satélite de cultura, Daniel, de la que hablamos el otro día, que es una medición económica que se hace de manera paralela a las cuentas nacionales, con otro tipo de metodología, porque la implica, por ejemplo, ver la oferta y la demanda y la producción cultural, que es muy difícil de evaluar. ¿Cuánto vale la producción intelectual de un artista? Y, por ejemplo, en 2012, nosotros tuvimos, por ejemplo, un ingreso por taquilla de música popular de 339 millones de pesos.
¿Dónde están?
Y comparado... Yo pensé que el cuarteto tenía todo.
Pedido informe, pedido
informe.
No era
el 80%.
Y 435 producciones nacionales. Es decir, un 8.8% de la producción de cultura en música. Es mucho. Es cierto que las nuevas tecnologías ayudan y conspiran contra la música, porque por un lado les dan herramientas y por otro lado producen un cambio en la forma de consumo, ¿no? La gente se baja la música gratis, etcétera, etcétera. Pero adaptándose a esas nuevas tecnologías, yo creo que no hay mejor momento que este para pelear por la profesionalización, pero primero tenemos que creérnosla nosotros.
Claro.
Que ese es un problema también. Nos vendemos muy mal también los productores de cultura. Tenemos a veces problemas para hablar de dinero y para hablar de costos, porque trabajamos con nuestro intelecto y con nuestras emociones, y eso es muy difícil de cuantificar.
Sí, yo creo que también a veces el desarrollo también me parece en eso de las sociedades y lo que es el plano cultural, también tiene una cosa que es progresiva, ¿viste? O sea, nosotros también... es como a veces difícil, yo creo que todo esto está bueno pensarlo y reflexionarlo, pero también hay que encontrarnos en un contexto que venimos de una situación latinoamericana hace 30 años que no es nada, donde todo eso fue absolutamente aplanado, ¿no? Entonces uno piensa en las potencias culturales y son países que tienen otro que tuvieron otro desarrollo, ¿no? Yo pienso que es en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Entonces me parece que siempre está bueno eso de decir, bueno, ¿de dónde viene Uruguay? Bueno, estamos mucho mejor en ese sentido lo sí. cultural, pero hay que seguir trabajando, ¿no?
Exacto.
Totalmente.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui
uruguayés al palo, Álvaro.
Claro, uruguayés al palo. No, yo le decía que el mejor verso para mí es...
Ya tiré piedras y escupitajos al lugar
donde... Al lugar donde ahora trabajo. Ya tiré piedras y escupitajos. Todos nuestra generación vivimos eso. Exacto. Es maravillosa esa imagen. Maravillosa.
Ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del portador. Y oigo una voz que dice sin razón. Vos siempre cambiando ya.
Bueno, podríamos estar toda la mañana escuchando esta música.
Y bailando
también. Sí, sí, además, qué lindo, porque cuando nos plantean esas escenas que uno imagina en el exterior de una banda uruguaya convocando a tanta gente, a tanta efervescencia, a tanta pasión, eso realmente nos llena de orgullo. Dice alguien por acá en el Twitter, bueno, Jorge Schellenberg, un abrazo enorme, que quedó con la frase esa, dice, una canción vale más que una vaca.
Una canción vale más que una vaca.
Tenemos eslogan.
Tenemos eslogan.
Roberto Musa Calde, una canción vale más que una vaca.
Aclaré que no soy vegetariano, como un rico asadito.
Leo Trujillo, otro estimado amigo, dice, se le pide al Estado que contribuya económicamente a la cultura. Y las empresas privadas, así es bien fácil. ¿Qué pasa con eso?
Totalmente. Bueno, hay una ley de fondo de incentivo cultural y está en proceso de perfeccionarse, a mi juicio. Yo creo que hay cosas discutibles de la ley de fondo de incentivo cultural, pero lo cierto es que lentamente las empresas empiezan a mirar a la cultura como todo el resto de la sociedad empieza a mirar a la cultura como una riqueza. Y por eso yo decía el caso de los políticos. Era difícil imaginar que las empresas nos dieran bola si los mismos políticos no nos estaban dando bola. Entonces, bueno, ese proceso de consolidación hace a la cosa y yo creo que vamos en buen camino en ese plan.
Y también pensar que la cultura es una manera de legitimación social y de prestigio, toda la vida lo ha sido. Uh-huh. En varias etapas de la historia, estoy pensando en momentos de auge de la nueva burguesía, siglos XVIII y XIX, traían muchísimo dinero, pero ¿cómo se legitimaban socialmente? Por ejemplo, siendo mecenas, comprando arte, estimulando de alguna manera a los artistas. Entonces también habría que buscar el apoyo no solo de empresas y del Estado, sino también de privados. Como uno cuando uno ve cuando va al exterior y viaja y ve en los grandes museos las salas con los nombres de familias o de personas que han hecho grandes donaciones. Claro. También estimular a las personas que tengan... recursos disponibles y que de pronto no sepan en qué utilizarlos, que el arte es un lugar en el que ese dinero va a estar bien usado. Y quiero recordar con esto a mi querida Susana Soca, una mujer que en este país tuvo una enorme fortuna y la dio para que los artistas pudieran vivir de su arte.
¿Cómo les va con los privados, Roberto?
¿Con los privados? Sí, bueno, bien.
Buenísimo, ¿no?
También hay que aclarar, ¿no?, que nosotros... todo lo que hemos hecho con un esfuerzo propio y de inversión de la propia banda. O sea, ahí los primeros que nos autoconstruimos el lugar fuimos nosotros por el esfuerzo nuestro, y te lo puede decir cualquier banda que está saliendo para el exterior, ¿verdad? Después que ya hay un camino hecho por uno mismo, ahí sí a veces empiezan a aparecer los apoyos y es más fácil todo, ¿no?
Igual nosotros, me parece que con el cuarto a veces, porque también hay como ciertas fantasías, ¿no? Uno piensa que... Yo siempre pongo la analogía esa que está buenísima, que cuando fueron la primera vez a los Grammy, el cuarteto... Iban todos en limusina y el cuarto cayó en un carrito de golf, ¿no? Entonces, como que también la gente tiene esa idea, ese imaginario de que uno cuando la pega con la música está viendo una mansión, ¿viste?, en Beverly Hills.
Quiero ganar mi primer millón.
Claro. Y nosotros, una cosa que nos pasa con el cuarto hasta el día de hoy, la actualidad, que nosotros seguimos todo el tiempo invirtiendo y muchas de los viajes y giras que hacemos no ganamos plata, es la verdad. O sea, lo hacemos como primer viaje, hacemos una base para que el productor de la ciudad confíe y después vamos a tocar y ahí sí cobramos. Pero es una inversión constante también, ¿no? Es una cosa que uno llegó a un lugar y estamos, ¿viste?
Hablando de eso, del apoyo, nos recontra calentábamos con Verónica también, la productora. Viajábamos en Pluna, por ejemplo, y nos cobraban, siempre nos venían a cobrar sobrepeso.
Claro.
O sea, no es para pasar, pagamos el pasaje nosotros.
Claro, vos, por nada. No mejores el
¿Sabés que no son 7 valijas de ropa de Miami?
Claro,
terrible. Bueno, ha cambiado la cultura musical, Álvaro. Y acá quiero mencionar, de hecho, son tacuarembuenses, así que me encanta que les vaya bien. Disfruto mucho del éxito que están teniendo. Pero allí también se plantean algunos debates en torno a estas bandas emergentes. Por ejemplo, el caso de Maratuya. Sí. También lo que tiene que ver con Lucas Subo. Sí. ¿Cómo, desde qué lugar te instalas en este debate?
Yo me instalo desde un lugar muy optimista, porque realmente si uno analiza los resultados justamente que dio la cuenta satélite sobre los géneros musicales, está muy claro. O sea, esa imagen que teníamos, ¿se acuerdan? Luis Battistoni, un crítico muy importante en la época del semanario Pinar, que decía, la música popular uruguaya es la cumbia, decía. Eso ya no es así, realmente. Yo, en general, soy bastante escéptico con las calidades de la cumbia, si bien hay distintos niveles en que se puede, directamente abomino de la cumbia villera, por ejemplo. Pero lo que demuestran las investigaciones es que hay una supremacía todavía hoy del folclore, cosa que es sorprendente, porque el folclore no está presente en los medios de comunicación de la manera como sí sigue siendo el preferido de la mayoría de los uruguayos, cosa curiosa, pero está muy repartido y como decíamos hoy, que creo que fuera de micrófono, la murga realmente no es el primer renglón de popularidad en las preferencias del público.
Aludís a lo que dijo en su momento el presidente Mujica.
Sí, o sea, yo le comentaba que Mujica en algún momento dijo que la murga joven era el hecho cultural más importante de los últimos 50 años. Entonces, bueno, yo creo que eso es como una hipérbole, ¿no?, de nuestro expresidente, pero realmente cuando tú ves el consumo cultural te das cuenta que hay una gran diversidad y que hay públicos para todo, y yo creo que eso tiene que ver también con la revolución de las comunicaciones, con la posibilidad que en YouTube vos puedas encontrar tu propia onda, tu propio tu curtir lo que a vos te gusta, y eso se ve en la atomización de los mercados, y es algo positivo porque habilita la libertad creativa, ¿no?
Claudia.
No, estaba pensando en lo que ha significado el auditorio de la Reta, la sala Hugo Balso, Julio Boca, que yo creo que fue una de las grandes adquisiciones que hemos tenido, lo que significa que la gente haya vuelto al ballet, que es una forma de acercarse a la música y a la ópera de una manera descontracturada, sin necesidad de tener que ponerse un frac y vestido largo, con ir prolijo, alcanza, porque y como les decía a los muchachos recién, para mí el cuarteto, entre otras cosas, significa la unión generacional. Es una actividad que comparto con mis hijas, que son mujeres veinteañeras, pero que me ha acercado a ellas. Por lo tanto, invertir en cultura, invertir en música es el dinero probablemente mejor puesto.
Me dice el valor cultural en pesos, ¡puaj!, dice un oyente aludiendo a lo que se comentó en el primer tramo. O sea,
cuidado, ¿eh? Sí. No, es interesante lo que dice el oyente. Yo siempre me negué a eso que hacen los diarios de poner las películas que tienen más venta entrada. ¿Qué me importa? ¿Que tengan más taquilla o que tengan menos taquilla? Me importa la calidad de la película. En ese plano estoy totalmente de acuerdo con él. Pero, atención, en una sociedad capitalista, nos guste, no nos guste, la verdad es que el rendimiento económico hace al estímulo para que se produzcan estas cosas. Claro. Entonces hay que ser muy respetuoso también del rendimiento económico y no seguir con esa imagen años 60 de que decir, bueno, el dinero me ensucia las manos, yo hago esto para mis amigos y para mí. Realmente el hecho de que una propuesta artística de jerarquía pueda ser embajadora de Uruguay en el mundo tiene que ver también con su rendimiento económico dentro y fuera de frontera.
Hablemos de este tema, pero antes también esta cuestión de las bandas emergentes, Santiago.
Sí, yo creo que una cosa que no estoy muy de acuerdo con, por ejemplo, con ciertos fenómenos, por ejemplo, de la cumbia, ¿no? Que me parece que todas las expresiones culturales son un poco un espejo de lo que somos, ¿no? Entonces, está bueno también cuando uno es cuando uno crea cultura o cuando uno es solo un ciudadano de este país, pensar. Yo escucho la cumbia, no me gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la cumbia, pero a gente que la escucha no le gusta. ¿por qué esta gente hace cumbia? ¿Por qué esta gente habla de matar y no, o de los boliches y de tomar y hacer cualquier cagada? Es por algo, por ¿qué está diciendo esto del mundo en que vivimos, no? Entonces creo que en ese sentido, como si uno hiciera un análisis sociológico de lo que es los fenómenos culturales, todo es válido en ese sentido. Porque la cumbia villera argentina, nos guste o no, describió tan claramente un momento de la Argentina como no lo hizo ninguna otra música en Argentina, ¿tá? Un quiebre social que hubo de valores que lo dejó clarito. Entonces, yo creo que está bueno tener la capacidad de comprender que todos los fenómenos culturales nos están hablando de nosotros. ¿Qué hacemos después con eso? Es otra cosa. O porque eso se torna mainstream y después se lucra con eso, es otro tema. Pero no es menor, me parece.
Hay una cosa interesante que nosotros vimos con siendo muchos festivales, ¿viste? Con el cuarteto acá. También estamos hablando de lo de géneros musicales, ¿no? Siempre acá en Uruguay, Argentina, también, Argentina un poco menos, ¿no? Pero que estamos acostumbrados a el festival de rock, el festival de folclore, el claro. festival de cumbia, ¿no? Hemos ido a festivales como el Vive Latino, ¿no? El
todo.
De Medellín, que se mezcla todo. Y nos ha pasado una experiencia muy linda. Yo creo que está esa apertura hoy acá. En Villa María, ¿te acuerdas? En sí. Córdoba. Tocaba, no sé, Julieta Venegas.
Carlos Baute Maná
y el cuarteto y también Onica, ¿no? Y a todo el mundo no tenía por qué ser rock. Y en el Festival de Durazno, que se está abriendo para otros géneros también, tocamos después de La Barona Carrero, por ejemplo.
El Festival,
¿no?,
de Folclore.
La gente, no, porque te guste La Barona Carrero, no tiene por qué no gustar el cuarteto. Claro, se disfrutó.
Roberto, y si viene Federica, por ejemplo, cantando 5 minutos y nada más, ¿qué le decís?
No, Federica canta todo el día.
Vamos a hablar un poquito, Fede, vení.
Federica canta todo el día, no llora, ¿no es cierto?
Federica no la saca, no llora, claro, todo el día.
Bueno, se olvidan del interior, dice. Hablo por el norte del país. Acá es folk y tropical, es difícil entrar otro género. Ni hablar de, bueno, de Julio Boca, sí. en otra disciplina.
Perdón, pero el Ballet Nacional está haciendo su gira nacional.
Eso,
ayer estuve y en el programa ya está programada para este año, que además celebra sus 80 años. Pero por supuesto que el interior es el gran olvidado y que somos un país con que miramos un poco más hacia adentro de Montevideo y a veces hacia afuera, pero hacia el Atlántico o hacia el Río de la Plata y no hacia el interior. Claro que está olvidado. Hay capitales del interior que no tienen librerías, que no tienen cines. Claro que está olvidado. Tenemos muchísimo para hacer.
Igual nosotros con el cuarteto ahora hacemos DF, Guadalajara, Bogotá, Medellín, Cali, Durazno.
Muy bien.
Mayo, digo, así viene la vida del cuarteto, viene así.
Qué bien.
Los Ángeles, Durazno, ¿no? Nos viene pasando. ¿Te acuerdas que cuando era Tala? ¿Cómo era algo así? ¿No? Increíble. Era tipo Texas, DF, Caracas, Tala.
Que así nos mandan en el Excel, ¿viste? La fecha. No, pero nosotros con el cuarteto siempre que tenemos fechas para poder hacer en el interior, las hacemos. De hecho, ahora en el verano arrancamos en realidad la gira uruguaya por bueno, Mercedes, estuvimos en...
Sí, Las Cañas, Mercedes, Fray Ventos.
Bueno, decía Santiago hoy algo interesante. La cumbia villera en Argentina marcó un punto de quiebre, de inflexión, para que quedaran al desnudo algunas realidades. Sí. El día que Artigas se emborrachó, ¿fue de dejarnos al desnudo como tipos medios, digamos, no sé cómo decirlo, demasiados acomplejados, Roberto?
En el momento nos sorprendimos todos, sí. Porque es una canción que normalmente ni pensábamos que pasara. Fue en el 96,
sí.
97 fue. Como una canción unió a la ultra izquierda, a la ultra derecha, a la derecha izquierda, todos hablando en contra de la fue, lo, no sé si otra cosa puede unir tanto.
¿Cómo lo viste vos, Aloró?
Bueno, para mí fue uno de los elementos más interesantes, ¿no? Yo recuerdo que en esa época yo contaba el escándalo, entre comillas, del día que Artigas se emborrachó, lo comparaba con el escándalo cuando un grupo de teatro callejero metió a un chico de un liceo adentro de una camioneta y se lo llevó como media cuadra, como una burla a las racias, y terminaron procesados por de violencia privada por haber subido. Muchas veces lo bueno que tienen las expresiones artísticas es que ponen de manifiesto, ponen en evidencia la tontería de la sociedad, ¿no? Y un tema que además yo te digo que no soy muy artiguista.
O sea, aquel episodio nos desnudó.
Nos desnudó. Yo no soy muy artiguista, que digamos, digo, leo con interés la historia de Artigas. Pero realmente un tema que dice algo que es totalmente cierto: se emborrachó porque la guerra perdió y porque alguien lo traicionó. O sea, lo que dice el tema es de una seriedad y de un historicismo tan riguroso.
Pero se metían con un mito.
Pero con un mito, cuidado con tocar un mito,
¿no? Hay como una historia, no sé si es verídica, pero que me parecía interesante, que le preguntaban a Barrán en un momento, ¿no? Sí. Por el tema, Y Barán dijo, y bueno, mirá, en esa época no había mucha agua potable.
Claro. O sea, que se emborrachaba nomás.
Bueno, muy bien. Cuéntenme de la gira, para hablar concretamente de lo que va a pasar con el cuarteto ahora ya.
Bueno, sí, ahora, o sea, lo que se viene ahora es una parte muy fuerte de agenda, ¿viste? Que es nos vamos para Asunción ahora la semana que viene, presentamos el disco allá en Paraguay, y el 18 de abril en el Velódromo, y el 24 de abril en el Luna Park, que son los dos lugares donde, bueno, son los lugares donde obviamente congregamos más gente, y que son dos shows importantísimos para nosotros, presentar el disco aquí en Montevideo y en Buenos Aires.
Una banda siempre renovada, reinventada. Creo que has mencionado el concepto de la reinvención permanente.
Sí, y sí, es como dices, vos siempre cambiando ya no cambias más.
Claro.
Nosotros, en la génesis del cuarteto está siempre el cambio, ¿no? Y hay gente que, bueno, yo me acuerdo cuando salió Navidad de las Trincheras, decía, no, a mí me gustaba el cuarteto Loto, más oscuro. Bueno, cuando salió Raro, no, a mí me gustaba el cuarteto de Raro. Ahora cuando salió este, no, me gustaba el cuarteto de Raro. Entonces, ya hemos aprendido a convivir con eso, y sabemos que es en los discos que hemos arriesgado más, fue el disco que nos dieron más rédito, en definitiva.
Claro, ahora, por ejemplo, viste, te das cuenta de eso, ¿no? Está, cuando vos me pedís que te mencionen bandas, viene lo del cuarteto sin dudas, no te va a gustar, La Vela Puerca, y alguien puede llegar a pensar, bueno, pero ¿y no se están renovando? ¿No hay bandas nuevas? ¿Cómo se observa ese proceso?
Acá tenemos al especialista.
Sí, yo creo que esos procesos son lentos, y si imagínate que si vos haces este desglose que hicieron de cómo se consume cultura y el rock está en un lugar y está el folclore y que reina como el folclore, cuesta que la música entre y se escuche acá, ¿no? Y ahí sí me parece que hay un tema de inversión súper interesante. ¿Cómo vos haces que esas bandas nuevas tengan otra difusión? Porque lo que le falta es difusión. Porque yo, eso que decías a veces de la calidad o el profesionalismo, yo veo bandas chicas que tiene una profesionalidad increíble.
Pero
de comparación.
A veces chiquititos.
Claro, viste. Nosotros, por ejemplo, con Santé, que es la de Santé Les Amis, que es otra banda que yo tengo, sí. Vino Josh Nore, que es un bueno, ese es como el gerente de un sello de Estados Unidos, National Records. Y él nos vio en Poliwana, ¿viste? Y no lo pudo creer, fue como dijo, pero ¿ustedes qué hacen tocando acá? Ustedes tienen que irse a Estados Unidos. Bueno, y con él firmamos y estamos trabajando en Estados Unidos, ¿no? Estuvimos en Nueva York el año pasado y ahora nos vamos a Los Ángeles en junio. Y el tipo, él es fanático de Uruguay, porque no lo puede creer, él ve como una especie de Lego en Uruguay, ¿viste? Como un juego Lego.
Exacto.
Dice, hay cosas increíbles que la están viendo 150 personas, sí, ¿viste? Exacto. No se puede creer.
Ahora, perdona, Santiago, ¿cómo en todo, además del talento, necesitas una cuota de suerte, ¿no?
Y
talento, sí. Esfuerzo y una cuota de suerte.
Y también yo creo que estrategia, porque a veces lo que nos cuesta, a veces me parece, comprender a los nuevos músicos, es que no se puede solo ser músico. Uno tiene que ser músico, tiene que ser RPP de lo que hace, tiene que saber venderse. Porque es la situación actual, no está ya la discográfica que viene y te pone toda la plata, ¿viste?
Entonces,
eso es importante también.
Bueno, hay una canción que estamos escuchando que tal vez maneje aquella cosa de la introspección, la necesidad de que también a través de la letra uno tenga la capacidad de repensarse o de reflexionar. Hay algo de eso también en Roberto, ¿no?
Hay algo de eso en el Roberto este, pero también es el a veces cuando esas cosas que empezás a pensar, y que si no puedo estar pensando esto. Ah, pero es mi cabeza.
Claro,
¿cómo estoy pensando?
La voz interior.
Que nos da consejos a seguir y consejos a no seguir, ¿no? Me pareció interesante ese punto de vista de que el que hablara fueran las voces. Entonces, te digo la verdad, aparte yo tenía escrita la canción y me faltaba de quién era esa cabeza.
Ah.
Y dije, soy Roberto, ¿qué más me lo va? Y la verdad que está rindiendo muy bien.
Está bueno, está bueno, porque hay mucho también de introspección en otras letras, ¿no? Me parece que también está bueno eso de provocar.
Sí. Se ve que es una búsqueda constante de Roberto ahí. Ver qué es Roberto, ¿no?
Yo quiero decir que doy clase en por los dos lados, por mi lado teatral y por mi lado publicitario, de creatividad en dos facultades, y la verdad es que yo pongo muchos ejemplos de canciones tuyas porque me gusta ver cómo en temas como Ya no sé qué hacer conmigo o en temas como Yendo a la casa de Damián, la rima es la que marca la peripecia argumental, o sea, la casualidad de la rima es la que provoca la peripecia argumental. Y esa es la clave de la creatividad, el lograr combinar ideas dispares para generar una idea que nunca se haya explorado.
¿Cómo la rima?
Eso
ha sido,
logra siempre Roberto con las rimas.
Ha sido sello, ¿no? El cuarteto en ese sentido,
sí.
Claudia.
Sí, no, y el humor también, que es lo que uno tiene que agradecer. Hacer pensar a alguien, hacer reflexionar, no desde la solemnidad, sino desde el humor, no es para cualquiera. O sea, eso creo que es uno de los ganchos que tienen las letras del cuarteto. Sí. Tienen como una pretendida liviandad que no está, que ¿no? Está, por debajo verdad, hay una cosa muy
verdad,
densa.
Bueno, estamos cerrando. La verdad, un atrevido fui que disfrutó de este momento haciendo... Acá tendría que estar Juan Chuní o el Sapo, o el Sapo Diego Sas, porque son los que también me dan clases de música cada tarde a partir de las 2. Pero bueno, lo disfruté mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que representa para Uruguay tener estos talentos. Así que muchas gracias por la presencia de los queridos contertulios circunstanciales que pueden llegar a volver en cualquier momento, ¿eh? Así que tanto a Roberto como a Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias. No, aclarar que están a la venta ya las entradas en Hábitat para el velódromo el 18 de abril. Y que aparte de aclarar, mucha gente me pregunta si puede con los chiquilines. Obviamente
que sí. Ni hablar.
Cada vez que hacemos un velódromo, un teatro de verano, es un ambiente súper familiar y tranquilo, así que se puede.
Es más parecido a un jardín de infantes. Por escenario de rock.
Los esperamos ahí.
Muchas gracias. En Hábitat ya están prontas las entradas. Muchas gracias, Claudia.
Gracias.
Álvaro, también a ti.
Mírame cuando te hablo, sabes quién soy. Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo. Colgado en la pared de tu cuarto te espero. Sé que con nadie que no sea yo será hasta sincero. Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear. Digo lo que es y no lo que quieres escuchar. Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza. Veo cuando la culpa supera tu vergüenza. No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo. Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo. Soy el único que te mira a los ojos. El único que está contigo cuando estás solo. El que sabe lo que es estar en tu pellejo. Mírame cuando te hablo, habla tu espejo. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Te veo ir, te oigo llegar. Sé cuando traes problemas y cuando vas por más. Y cuando no estás, sé que me extrañas. Porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón, tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas, pero con sus historias huecas. Soy de tu espíritu la hueca. Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste, veo en tus ojeras el cansancio como un quiste. Te veo preocupado sin nadie a tu lado, de un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia, el verano porque su calor no se tire. Primavera porque nunca me enamoro y el invierno porque soy mucho más frío que él. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo.